Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este avance informativo que nos llevará hasta la una de la tarde dentro del espacio Herrera en COPE. Pasan 50 minutos de las 12 del mediodía de este martes, día 5 de septiembre. Recibido un cordial saludo de quien os habla, Ada Romero. Os acompañaré hasta las 2 de la tarde, siempre y cuando tengáis sintonizado el 97.9 de FM. Ahí, en ese dial, os ofreceremos los detalles de lo que sucede aquí en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Hablaremos de varias cuestiones, pondremos varios temas sobre la mesa y nos centraremos en esa prealerta por sequía que sufre nuestra comunidad autónoma. Esa mesa da seca, integrada por diferentes entidades, entre ellas Augas de Galicia, estudiará si se eleva el nivel de alerta a una alerta ya consistente, no prealerta, a comienzos del mes de octubre. Esto sucederá si no se cumplen esas predicciones de que es necesario que llueva y mucho, abundantemente, en nuestra comunidad durante este mes de septiembre. El director de Augas de Galicia nos acompañará para darnos los detalles de los niveles de los encoros y embalses, también de nuestras demarcaciones, y para concienciarnos sobre la necesidad de mantener a lo largo del año conductas responsables en cuanto al uso del agua. El agua también será el gran protagonista de este programa, ya que el Ayuntamiento de Valdoviño informaba ayer de una comunicación que recibía a su vez de la Consellería de Sanidad y que informaba de esos elevados niveles de microcistinas en el agua, unas toxinas procedentes del embalse de Las Forcadas que, según Viacqua, se encuentran en niveles elevados. Debido a esto, la restricción en el consumo directo del agua, es decir, el agua que se utiliza para beber y también para cocinar, afectan a las parroquias de Lago, Sequeiro y Meirás, en donde no se recomienda este consumo. Además, también el movimiento Ocupa está generando preocupación entre los propietarios de nuestra comunidad. Aquí, a nuestro alrededor, el barrio de Recimil y también Ciudad Jardín, cerca de Parque Ferrol, son los dos puntos más conflictivos. Hoy, gracias a un experto abogado, pues también os trasladaremos las cuestiones civiles y penales, es decir, los derechos que tienen los propietarios de estas viviendas para evitar estas complicaciones, estos problemas, porque el movimiento Ocupa está causando importantes problemas. Tiempo ahora también de acercarnos a las cuestiones climatológicas. De momento tenemos nubes y claros en la ciudad de Ferrol. Vamos a dar más detalles del tiempo. Correduría de Seguros Jerónimo en Avenida Escola de Gaitas número 70 en Ortigueira patrocina el tiempo. Con ustedes desde el 1963, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo en Ortigueira patrocina el tiempo. El teléfono de contacto es el 981 40 03 13. Vamos con los detalles de la climatología. Tenemos 22 grados en el centro de la ciudad.
Buenos días. Para hoy en Ferrol agárdanse ceos anubrados con posibilidade de precipitacións febles máis probables durante a tarde. En canto a temperaturas, unha mínima registrouse en Ferrol de 18 grados, como na noite anterior, e para hoxe a máxima tamén repetirá o valor de onte, 23 grados. Os ventos soprarán de componente oeste con intensidade moderada. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Y en cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas a estas horas ya de la tarde, pero eso sí, como todos los días, os pedimos la máxima precaución posible a la hora de conducir.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
estar informado.
Y como os comentábamos, en los próximos minutos emitiremos esa entrevista que tenemos pendiente por parte del director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, al que también le preguntamos sobre unas declaraciones que hizo recientemente el alcalde de la ciudad de Ferrol. Culpa a este organismo, a Augas de Galicia, de la situación de bloqueo de la depuradora y busca acuerdos que todavía no llegan con Narón. Escuchamos estas declaraciones y después concretamente nuestro compañero Javier García nos hablará de la respuesta que ha dado el alcalde de Ferrol.
No hace apenas un mes que el Concello de Ferrol firmó con Aguas de Galicia una encomienda para asumir la gestión de esa depuradora, con lo cual pues es difícilmente entendible cómo esa encomienda, que fue aprobada por el Pleno del Concello con los votos del Gobierno del Concello de Ferrol, pues al cabo de un mes se acusa a Aguas de Galicia de no tener ninguna, de desentenderse cuando hay una, insisto, un acuerdo para que sea el Concello, que por otra parte es la administración competente, para que lo gestione.
Estas son las declaraciones que hacía Roberto Rodríguez. Javier García, que ha comentado al respecto el alcalde de Ferrol.
Pues Jorge Suárez ha dicho que no quería criticar directamente a Augas de Galicia por esa gestión, simplemente que recordaba que hace algo más de un mes se reunió una reunión a tres bandas entre Concello de Ferrol, Concello de Narón y Augas de Galicia. Precisamente el Concello de Narón, según recordaba Jorge Suárez, pedía un coste de lo que es el consumo y de lo que es el coste de saneamiento, y dicen que todavía a día de hoy están esperando por ese estudio. Por lo tanto, ahí es donde, según Jorge Suárez, y fuera de lo que era el tema principal de esa reunión entre los alcaldes de Narón y Ferrol y los interventores y secretarios municipales, fue donde realizó esas declaraciones el regidor ferrolano, que de alguna forma también dice que el saneamiento se está notando tanto por parte de los profesionales del mar como también por parte de la ciudadanía. Ha sido una comparecencia en donde el alcalde ha presentado esa iniciativa, esa nueva ocurrencia más rural, que lo que dice que busca es sobre todo incidir en aquellos problemas que tiene la zona rural. También ha hablado de presupuestos. Ahora ya dice que va a haber un presupuesto casi de trámite provisional para 2017, y el objetivo es que el 1 de enero entre en vigor el presupuesto del año 2018. Dice que el de 2017 es para no perder inversión y para también posibilitar la creación de puestos de trabajo. Otro integrante de su gobierno, Álvaro Montes, se ha referido a los problemas de seguridad que se han vivido en los últimos días en el barrio de San Pablo. Dice Álvaro Montes que esos son problemas de seguridad ciudadana y reclama que la Policía Nacional atienda a sus competencias.
Gracias, Javier. Más detalles a partir de las 2:20 con las voces de los diferentes protagonistas. Nos vamos ahora al deporte.
Deportes. COPE Ferrol. Estar informado.
Santi Rey, ayer hablábamos del balance del fin de semana que nos tienes preparado para el programa de esta tarde. Cuéntanos.
Bueno, pues vamos a hacer hoy un balance de, sin duda, una de las pruebas más importantes que el año se disputa en nuestra comarca, el Pantin Classic. Va a estar con nosotros Marco Rodríguez para hacer ese balance de una prueba en la que el premio masculino se fue a Francia y el femenino a Hawái. También destacar que desde las 7 de la mañana está viajando el Racing por carretera rumbo a Murcia, donde mañana va a jugar partido de la Copa ante el Real Murcia. Y destacar que Oparrulo ha confirmado que Raya, jugador que estaba a prueba los últimos 20 días, ha convencido al entrenador y se va a quedar en la plantilla. Y también que está aterrizando en estos momentos en el aeropuerto de La Coruña una de las nuevas extranjeras del Star Centro Uniferrol, la canadiense Jamie Scott, que viene de ganar la America Cup con su selección y que va a ser uno de los pilares del equipo en la nueva temporada. Hoy a partir de las 8 ya entrenará en Esteiro con sus nuevas compañeras y a partir de esa hora también en el aula de estudios, Asamblea General del Universitario Ferrol.
Gracias, compañero, te esperamos a partir de las 3:30 también con todos los detalles del deporte de nuestras comarcas.
Herrera en COPE. COPE Ferrol. Estar informado.
Y antes de irnos al boletín informativo de la 1:00 p.m. para conocer la última hora de las noticias nacionales e internacionales, hoy por la tarde, en unas horas, a las 4:30, en Cabanas, el candidato a la Secretaría Xeral del Partido Socialista de Galicia, Xaquín Fernández Leiceaga, se reunirá con militantes y simpatizantes en la sede del Partido Socialista de Cabanas, en un acto abierto a toda la ciudadanía, en esa sede ubicada en Opeón, número 25 de Cabanas. Nos vamos, volvemos enseguida.
Más Ferrol. Estar informado.
Continuamos en este mediodía COPE Ferrol cuando pasan 7 minutos de la 1:00 p.m. Actualizamos los datos, la información, sobre todo la climatológica, marcada este tiempo, marcado por la inestabilidad. Por la tarde volverán nuevamente, según Meteo Galicia, la probabilidad de precipitaciones, que se sitúa en un 80%. Las máximas no sobrepasarán los 23 grados. De momento, a estas horas, cielos que alternan nubes y claros y una temperatura de 22 grados. Si os quedáis con nosotros hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM, hablaremos de varios asuntos, el más inmediato del movimiento Ocupa, de cómo se pueden defender los propietarios ante los ocupas y cuáles son los derechos, entre comillas, que tendrían estas personas al ocupar una vivienda. También contaros que el obispo de nuestra diócesis, Monseñor Luis Ángel de las Heras, preside desde las 12 en la Catedral de Mondoñedo la toma de posesión de los nuevos cargos de la Curia Diocesana, tras los nombramientos que ha ido haciendo públicos desde el pasado día 30 de junio, personas encargadas de poner en marcha el nuevo plan diocesano al que han ido haciendo aportaciones. 27 personas, entre sacerdotes, religiosos y laicos, están jurando en esta mañana de martes, día 5 de septiembre, estos cargos. Además, una buena noticia, la noticia positiva de la jornada, y es que hay un agraciado, o varios, del cupón diario de la ONCE. Se han repartido 175.000 euros aquí, en la ciudad departamental, en Ferrol. Se vendieron un total, en este caso, de 5 cupones premiados con 35.000 euros cada uno. Qué bueno, ¿verdad? Un pellizquito. Sorteado ayer, lunes, día 4 de septiembre. El agente vendedor de la ONCE es Roberto Rodríguez Fernández, que ha llevado la suerte, seguramente, a alguno de sus clientes habituales, por lo que le damos la enhorabuena. Y recordamos también que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, mostraba en la tarde de ayer su optimismo tras mantener en Madrid varios encuentros con los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Economía, Luis de Guindos, a los que le solicitó que se dote de partida presupuestaria en las próximas cuentas, presupuestos del 2018, para facilitar que en los astilleros de Navantia, en nuestra ría, se pueda materializar la construcción de las fragatas F-110 para la Armada Española. Además, también hacemos un llamamiento solidario, ya mismo nos sumamos al que hacen desde el Banco de Alimentos Rías Altas, que organizan para el próximo fin de semana, viernes y sábado, una recogida de alimentos en las instalaciones de Supercor. También reclaman la participación de voluntarios. Aseguran que a día de hoy las necesidades más perentorias, más importantes, son las de leche, cereales infantiles, productos de desayuno, salvo galletas, y todo tipo de legumbres como lentejas, alubias y garbanzos, porque las reservas de este banco de alimentos Rías Altas se encuentran en niveles bajos.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Co meu veciño.
Coa miña amiga.
Coa miña moza.
Co meu marido.
Cos meus fillos.
En Ferrol facemos deporte xuntos, en a piscina da Malata sabémolo. Por iso agora, ao anotarte, terás a matrícula gratis e se te das de alta no abono familiar, un curso de natación para ti ou para os teus fillos. Ven coñecernos ou infórmate en facemosdeportejuntos.com.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Continuamos en este tiempo de la mañana aquí en la sintonía de la cadena COPE Ferrol y vamos a hablar de un fenómeno que está alertando y mucho a la población en los últimos meses, también a la población de nuestra comunidad de Galicia y concretamente de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Estamos hablando del movimiento Ocupa, de esas personas que de buenas a primeras, bueno, pues ocupan pisos o de titularidad privada o que, bueno, pues dependen de instituciones como ayuntamientos, bancos, etcétera, etcétera. Todo ello se ampara en el derecho a una vivienda digna. Pero ¿qué sucede cuando uno tiene una vivienda que tiene pues más o menos deshabitada o la que accede un par de veces al año, la utiliza como segunda vivienda y de buenas a primeras se encuentra con que esa vivienda está en manos de otras personas? Vamos a hablar de los derechos legales que como propietarios y también de esas leyes que parecen amparar en cierta medida también a estos ocupas, y lo vamos a hacer con un abogado de renombre de Ferrol, don Manuel Fuertes. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
Bueno, una de las mayores preocupaciones de los propietarios de viviendas no o poco habitadas es que su casa sea ocupada. Un fenómeno que parece que se está extendiendo en diferentes puntos de nuestra comunidad autónoma y también aquí en Ferrol, donde bueno, pues lugares como el barrio de Recimil o las viviendas pues vacías en la mayoría de los casos en Ciudad Jardín, ahí cerca de donde tenemos Parque Ferrol, pues parecen ser pasto de este, bueno, de estos individuos, ¿no? De estos ocupas.
Pues efectivamente, esto es una especie de mancha de aceite que se va extendiendo. El movimiento ocupa, bueno, ya surge hace algunos años y surge en base o como fundamento legal a un artículo de nuestra Constitución que dice que todo ciudadano español tiene derecho a una vivienda y además añade a una vivienda digna. Entonces, en base a este derecho fundamental, este movimiento, que está muy bien organizado, normalmente, en fin, no se trata de personas desesperadas que acceden a una vivienda, no, normalmente son movimientos muy organizados, muy bien asesorados, muy bien dirigidos, que conocen perfectamente las leyes, que conocen perfectamente los recovecos y cómo burlar la ley y cómo efectivamente pues perjudicar a los legítimos propietarios en su vivienda, claro, en un bien tan importante para un ciudadano como es su vivienda.
¿Por qué y de qué manera los ocupas parecen estar amparados por el marco legal? ¿Por qué no se les puede desalojar con la facilidad que, bueno, pues está pidiendo cada vez más la ciudadanía, ¿no? Presionar para que las leyes se modifiquen o para que el código penal sea más ágil de lo que es actualmente.
Pues efectivamente. Vamos a ver, el código penal prevé efectivamente y tipifica esta conducta, ¿no? En el delito de usurpación del artículo 245 tipifica, como digo, esta conducta y señala que aquellas personas que ocupan ilegalmente una vivienda, tanto sea de forma pacífica como de forma violenta, serán castigados, en el caso de que sea de forma pacífica, con una multa de 3 a 6 meses, y si es de forma violenta, con prisión que puede ser hasta 1 año. En todo caso, el problema fundamental es un problema que llevamos arrastrando, en fin, en nuestro ordenamiento jurídico desde hace muchos años, que es efectivamente la lentitud del proceso judicial. Es decir, de nada vale que yo pueda denunciar y que esté tipificado como un delito esta conducta, si al final resulta que voy a perder mi vivienda durante 1 año y medio o 2 años y pico, el tiempo que tarde el procedimiento, y al final de ello además me voy a encontrar con mi vivienda, pues en muchos casos absolutamente devastada. Ese es el tema que los operadores jurídicos estamos demandando. No ya se trata de una mayor protección, como digo, al propietario, que la tiene desde un punto de vista penal y desde un punto de vista civil, sino mayor agilidad en los juzgados, algo que, como digo, es un mal endémico.
Es decir, que lo que usted piden y la ciudadanía en general piden son, por ejemplo, juicios rápidos en contra de la ocupación, lo que podría mejorar y solventar este fenómeno. ¿Podría ser una de las posibles soluciones?
Podría ser una de las posibles soluciones. Lo que ocurre es que, claro, el ordenamiento no puede estar permanentemente otorgando un cierto privilegio a determinadas conductas. Eso es un hecho. Simplemente lo que estamos demandando es que los juzgados funcionen con cierta normalidad, es decir, que no haya una saturación de procedimientos, y que si hay una saturación de procedimientos, bueno, pues existan los juzgados adecuados a la población y a la demanda que hay. Ese es el tema fundamental, es decir, un procedimiento penal por este tema no puede demorarse 2 años.
Se tarda de media entre 15 meses y 2 años en recuperar esas viviendas.
Sí, por eso hay que tener muy y pensar muy bien qué es lo que se va a hacer cuando uno se encuentra con este problema, es decir, si acudir a la vía penal o si acudir simplemente a la vía civil, porque la vía civil ahora mismo es muchísimo más rápida. Es decir, si yo tengo en mi vivienda a una persona que la ha ocupado ilegalmente, yo puedo, como digo, optar por 2 vías, o la vía penal, que es denunciarlo y se inicia un procedimiento penal que, como bien dices, puede estar en torno hasta que se obtiene una sentencia y una orden de desalojo, puede estar en torno a los 2 años o 2 años y medio, o por el contrario, iniciar un procedimiento civil que se llama el juicio de precario. Es decir, un precario es aquella persona persona que está en una situación que no tiene título ninguno que lo habilite para estar donde está. No tiene ningún título, ni claro, de propiedad, ni de arrendamiento, ni de ninguna naturaleza. Bien, ese procedimiento de precario es un procedimiento, curiosamente, mucho más rápido. Es decir, desde que se formula una demanda de precario hasta que se obtiene la sentencia y la orden de desalojo, bueno, depende evidentemente mucho de los juzgados, pero no se tarda más de 4 o 5 meses.
Es decir, que es mejor acudir a un abogado que presentar una denuncia ante la Guardia Civil por este asunto. No,
bueno,
así de claro.
Siempre, ¿no? siempre hay que estar bien asesorado porque, efectivamente, si a la primera impresión que tienes acudes a formular una denuncia y a lo mejor inicias un procedimiento penal, que como digo, al final a lo mejor acabas arrepentido de ese procedimiento penal por el tiempo que tarda en instruirse, en formarse el procedimiento, en señalarse juicio, en dictar sentencia, en el posible recurso que pueda tener esa sentencia. Efectivamente, hay que asesorarse bien siempre.
Claro, pero ahí también serían las fuerzas del orden las que deberían de actuar de una forma más ágil, no solo que la vía civil sea más ágil, sino que esas fuerzas del orden, cuando bueno, pues se usurpa una vivienda o no están garantizados los derechos de un propietario, los que deberían de actuar.
Sí, actúan, pero solamente en un sentido. Es decir, si yo encuentro mi vivienda ocupada, claro, yo efectivamente puedo acudir a la policía, que tiene facultades para levantar simplemente un atestado e identificar a las personas que están allí.
Simplemente.
Pero
para
no tienen mayores facultades para desalojar a esas personas. Como digo, la única facultad que tienen es solicitar la identificación, cosa que, por cierto, es muy importante hacer, porque evidentemente si en un futuro procedimiento vamos a interponer pues eso, una acción de desahucio por precario, pues evidentemente es muy importante saber quiénes son las personas que están ocupando mi vivienda.
Manuel, ¿sabe lo que está pasando últimamente? Que los propietarios incluso están ofreciendo dinero a los ocupas, paralelamente a la vía civil o a la vía penal, para poder agilizar también este desalojo de la vivienda. Ante estas prácticas, ¿usted qué opina?
Lo sé, es algo deplorable. Puede ser entendible, pero esto es, en fin, invertir y subvertir, en fin, el orden lógico de las cosas. Llegar ya a pactar, que sé que efectivamente es cierto, que incluso es más, hay empresas que se ocupan, por así decirlo, y creando la misma palabra, se ocupan de negociar con los ocupas a cambio de determinadas cantidades o de determinados contratos o de determinadas prebendas. Es realmente lamentable.
Manuel Fuertes, muchísimas gracias. Abogado del bufete Piltán y Fuertes, con sede en la calle Magdalena de Ferrol, nos ha arrojado un poquito más de luz sobre este asunto, del que ahora os preguntaremos también a vosotros qué opináis en el espacio de Usted Dirá, que empezamos ahora mismito, 981-33-3105.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Meirás la señora doña Filomena Souto do Pico, conocida por Filucha, a los 77 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Manuel Núñez Fernández, sus hijos Manuel y Rosa Núñez Souto, hijos políticos Fernando Fernández Raigosa y Monse Alvariño Ramos, nietos María, Alberto, Lucía y Marco, hermanos Vicente, Ezequiel, Carmen, Remedios e Isabel, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes en el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial Favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Y estamos en el espacio de Usted Dirá. Os preguntamos qué os parece a vosotros el movimiento Ocupa, que la justicia tarde tanto en desalojar a estas personas de un una vivienda que ha sido ocupada. Si están preocupados, bueno, pues por este asunto aquí en la ciudad de Ferrol. 981-33-3105 es el teléfono de participación y también vuestras opiniones las recibimos a través del WhatsApp 687-96-8291. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, estuve escuchando ahí eso de la ley que hay, que no se puede echar los ocupas. Bueno, yo voy a dar mi opinión. Yo si llego a mi casa y hay unos ocupas dentro, a lo mejor le prendo fuego con todos dentro.
Claro, pero ahí el que va a la cárcel seguramente sea usted.
Bueno, iré a la cárcel, pero ellos no vuelven a entrar más en otra casa. Así, así simple y llanamente.
De acuerdo. Pues ahora, muchísimas gracias por esta opinión. Bueno, pues así, algún oyente y algunos pensarán igualmente tomarse la justicia por su mano en caso de que esto ocurra. Mayoritariamente esta ocupación suele suceder en viviendas que están abandonadas, pero aún así tienen un propietario, por supuesto. Nueva intervención, usted dirá, muy buenas tardes.
Sí, buenos días. Mire usted, yo llamé hace aproximadamente 15 días. Vivo aquí en Narón, Camino Muño do Vento, número 36. Y era para el Ayuntamiento de Narón, a ver si por favor nos viene a arreglar una luz de la calle que tenemos fundida y no se ve nada de noche en este camino. Muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias también por este aviso, por esta denuncia y por esta llamada a este tiempo de usted dirá. En este magazine hablaremos de varios asuntos que hoy son actualidad y es que el Ayuntamiento de Valdoviño ha activado una restricción en el consumo directo del agua en las parroquias de Lago, Sequeiro y Meirás por el aumento, según los análisis diarios de Viacqua, de los niveles, en este caso, de microcistinas en el abastecimiento de agua de Valdoviño. Hablaremos con su alcalde en los próximos minutos y también sobre esas restricciones de agua que podrían entrar en vigor en nuestra comunidad, en Galicia, en el próximo mes de octubre. 981-33-3105, estamos en directo en el espacio de Usted Dirá y también os estamos preguntando sobre si conocéis o qué opináis sobre la problemática de los ocupas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, cuéntanos.
Esto va para la policía y el alcalde de Valdoviño. A ver si toman la decisión de una vez de cambiar una señal que pusieron en Loira, en el lugar de la furada, que quieren partir el lugar de la furada en dos. Hay la furada y hay la reja. Y la señal está en prácticamente en la mitad de la furada. A ver si de una puñetera vez, a ver si la ponen en su sitio. Que a mí la policía de Valdoviño y el alcalde y la porquería toda que hay en el ayuntamiento no me enseña dónde parten.
Bueno, vamos a intentar dirigirnos a los demás con respeto, gracias. Por favor. Bueno, pues gracias de nada, pero vamos a intentar dirigirnos a todos con el máximo respeto posible, aunque se hagan esas quejas que estamos todos en nuestro derecho también de hacerlas, pero conviene ser respetuosos, ¿no?, para mantener un poco el nivel en este programa. 981-33-3105 y nuestro WhatsApp es el 687-96-8291. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo estáis hablando de los ocupas. Yo, si llego a mi casa, que no me hace falta, hay un matrimonio con un niño o niños, pues hablaría con ellos. Ahora bien, si hay esos delincuentes que van a dar eso, entonces había que tomar medidas. Y no hay justicia ninguna, ¿eh? Hay que tomar medidas con eso. Porque, claro, hay muchas casas vacías que les dejan a padres con niños que no tienen dónde meterse y que no pueden pagar. Pero con un derecho que no os trocen nada y que estén allí. Ahora, el resto hay que tomar medidas y mano dura, ¿eh?
De acuerdo. Gracias. Muchísimas gracias por esta opinión. Y aparte de eso, los destrozos que se provocan en muchas viviendas ocupadas en este caso y el retraso en los trámites para desalojar a estas personas, que son tremendos. Si tenéis alguna opinión sobre este asunto, en contra o de acuerdo, podéis expresarla, como siempre, en el 981-33-3105, en este espacio de Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo te iba a contar, porque, a ver, parece que le has dicho al señor que la justicia, no sé, bueno, una cosa, eso, que iría a la cárcel, no sé qué, pero es que no es lógico, porque tú si ahora te vas de vacaciones o estás en una residencia por casualidad, como me pasó a mí con mi marido, estuve un mes fuera con él, ingresada, que llega a mi casa y ve a gente que me ocupó el piso, ¿qué tienes que hacer tú? Denunciarlo o lo que sea.
Claro.
Yo no me puedo enfrentar a ellos, lógico.
Claro.
Pero el sistema, eso no está bien, porque ni todo el mundo tiene las viviendas tiradas y desalquiladas. Hay gente que sí, pero si tú vives en una vivienda y estás por casualidad con un familiar o de vacaciones con otro familiar o por lo que sea o donde sea, que llegues a casa y veas tu puerta reventada y que sean metidos dentro, tú lo ves lógico. A ti no te gustaría. Pues
hombre, claro que no. En ningún momento me he puesto de lado de los ocupas.
No,
en ningún
entonces,
momento.
A ver, el señor, pues claro, dijo que tomaría la justicia. Pero es que también tiene que haber justicia, que eso no se puede. No se puede.
Claro, pero tal y como hemos hablado con el abogado, ya. Si realiza esa acción, él sale más perjudicado que ellos.
Yo creo que...
Claro.
Sí, ya lo sé. Porque
claro.
Hoy... Pero el sistema es que hay que haber justicia y que no se metas en las viviendas. A ver, los concellos tienen viviendas, la Xunta tiene viviendas. Bueno, pues que se las vean, pero también no para romper ni para destrozar, para cuidarlas y vivir como honradamente como vivimos todo el mundo. No arrancar ventanas como se arrancan ni otras cosas, esa es una salvajada. Eso hay que correr con ellos, eso no se puede hacer, ¿eh? Perdón y buenas tardes, ¿vale?
Muchísimas gracias por esta opinión. Un saludo. Seguimos con vuestras llamadas, confeccionando poquito a poco y con vuestras opiniones también este espacio en el 981-33-3105. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, me quería referir a un pequeño problema que veo que ocurre en Ferrol. En otras ciudades también, pero en Ferrol es donde vivo y entonces lo veo con más facilidad. Y es el hecho de que por parte del ayuntamiento se pretende que la ciudad se peatonalice y por otra parte veo que se permite de una forma totalmente, vamos, extraordinaria, el hecho de que la gente circule en bicicletas por las zonas peatonales, por las calles peatonales, por los parques, por las aceras. Es decir, por una parte nos van a quitar los coches porque nos molestan los coches que van a ir por la calle y los peatones por la acera, y sin embargo permiten por parte del ayuntamiento, de la policía local, porque nadie lo vigila, el hecho de que anden gente en bicicleta todos los días, ya digo, por zonas peatonales, por calles peatonales, por parques, por aceras, con lo peligroso que puede ser eso para cualquier tipo de viandante. Pero imagínese usted para un niño pequeño o para una persona mayor que de repente, sin esperarlo, porque además nadie piensa cuando va por una acera que por la espalda o de frente le va a venir una bicicleta en una esquina, una persona que salga de un portal. ¿Me entiende lo que le quiero decir?
Sí, perfectamente.
Hasta ahora no hubo ningún tipo, que yo conozca, ningún tipo de accidentes por esto. Pero es que cada vez es más, es una cosa que va creciendo cada vez más. ¿Me comprende? A ver si por parte de la policía local tienen cuidado con eso y se dedican a vigilar que las bicicletas anden por el sitio donde está, porque al fin y al cabo es un vehículo como otro cualquiera. Tiene que hacer los mismos tipos de precauciones, tiene que parar en los semáforos, tiene que pasar por...
Se nos acaba el tiempo, bueno, de hecho estamos fuera de tiempo.
Igual que los demás, muchas gracias.
Muchísimas gracias por esta opinión. Continuamos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Nos acercamos también hasta el Ayuntamiento de Neda porque, según una nota de prensa emitida esta mañana, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha otorgado a este concello la concesión de la ocupación por 30 años de casi 14.000 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre en la zona de los Ubarreiros. Son los espacios sobre los que el Gobierno Municipal proyecta la construcción de una pista en un futuro polideportiva, un parque biosaludable y la ampliación del parque infantil ya existente. una decisión que ampara la concesión por la que el Ministerio en el año 2001 autorizó la construcción de 1.000 metros cuadrados de la piscina descubierta y de los vestuarios. Una buena noticia para el Ayuntamiento de Neda. Unos segundos para la publicidad y nos vamos a hablar de esa prealerta por sequía que se vive en Galicia y para conocer un poquito más a fondo la situación también en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Centro Dental María del Carmen Seoane Gómez, servicio integral en odontología y estomatología, equipo altamente cualificado y ahora revisión más diagnóstico y presupuesto gratis, porque tu sonrisa no tiene precio. Centro Dental María del Carmen Seoane Gómez, estamos en calle Madalena 116 primero, pide tu cita en el teléfono 981-35-1922.
Si te gusta el golf, tienes una cita el viernes 8 y el sábado 9 de septiembre en el Club de Golf Campomar, en Narón. Sigue en marcha el segundo circuito de golf Cope Galicia. ¡Apúntate ya, porque habrá importantes premios!
Patrocinado por Restaurante Mesón de Manuel José Bañobre, Peluqueros, Joyería y Relojería Car y Hospital General.
En Cristalería San Juan seguimos dándoles el mejor servicio. Fabricantes de Isla Glass, el doble acristalamiento aislante térmico, ni frío ni calor. En Cristalería San Juan garantizamos el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370937.
Y a continuación el Santoral que patrocina Joyería y Relojería Har.
Siente la emoción de recibir un regalo Har. Viva la satisfacción de regalar un detalle Har. En Joyería y Relojería Har, piezas únicas, joyas exclusivas y una selección de relojes de las mejores marcas internacionales. Joyería y Relojería Har, en Real y Galiano, Ferrol, desde hace más de 50 años. Especialistas en regalos, expertos en emociones.
Juan José Caínzos nos dice que hoy, 5 de septiembre, tenemos que felicitar a todos los Lorenzos, Rómulos, Obdulias y también Macarios. Felicidades desde Cope Ferrol.
Mediodía. Cope más Ferrol.
Estar informado.
Galicia, en cadena desde enero una alerta de prealerta por sequía y este aviso se mantendrá hasta el próximo día 1 de octubre. En esa fecha, cuando se cierre el año hidrológico, se estudiará si se eleva el nivel de alerta por sequía en función de la evolución de las precipitaciones. Una decisión que va a tomar la Oficina Técnica da Seca, un organismo integrado por Augas de Galicia, Consellería de Medio Rural, Axencia Galega de Emerxencias y Meteo Galicia. Sería la primera alerta que se decretaría desde el año 2008. Todo depende de las precipitaciones que tengamos en la comunidad durante este mes de septiembre. Para conocer los detalles, el estado de los embalses también de nuestra zona o las recomendaciones que cada uno de nosotros debemos seguir para mejorar o no empeorar esta situación, vamos a charlar a continuación con Roberto Rodríguez. Él es el director general de Augas de Galicia. Don Roberto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar un poco de la situación que tenemos en este momento y de cuánto tendría que llover este mes de septiembre en Galicia para que no se active esa temida alerta por sequía.
Bueno, a día de hoy, pues sí que la situación pues preocupa, no alarma todavía, pero preocupa, como viene preocupando pues desde el mes de enero, ¿no? En ese mes fue cuando se decretó la prealerta por sequía, debido principalmente a que el caudal que circulaba por nuestros ríos en ese momento ya era anómalamente bajo para esa época del año. La verdad es que, bueno, la evolución desde entonces, aunque se fue avanzando cara a la normalidad, pues bueno, la primavera que fue extremadamente seca y concretamente un mes de abril, pues el más seco de la serie histórica, pues bueno, supuso un paso atrás y un parón de cara hacia esa normalidad. Y bueno, pues un poco el hecho de que el año anterior sí que fuera un año desde el punto de vista de las precipitaciones pues copioso, pues ha permitido que nuestros sistemas fueran resistiendo, pero evidentemente a medida que la situación se prolonga, pues cada vez el horizonte para recuperar esa normalidad está más lejos, ¿no? De hecho, pues a día de hoy, pues tras valorar la pasada semana, pues todos los indicadores que se tienen en cuenta para adoptar este tipo de decisiones, como son pues el volumen de ocupación de nuestros embalses, el caudal que circula por nuestros ríos y las previsiones a corto y medio plazo meteorológicas, pues bueno, se decidió mantener durante este mes todavía la prealerta, pero sí es cierto que evidentemente no se puede descartar que a finales de este mes pues pueda evaluarse que se tenga que avanzar hacia otro escenario, al menos en determinados sistemas, ¿no? Los que pueden estar ahora mismo ya presentando una peor situación respecto a la que en principio deberían tener. En ese sentido, uh-huh, aunque las predicciones apuntan hacia un mes de septiembre que pueda comportarse con normalidad, pues evidentemente si esto no se cumpliera y tuviéramos un mes de septiembre seco, pues sí sería muy difícil ya evitar tener que decretar esa alerta en alguna parte de nuestra cuenca. Y bueno, pues si se cumplieran esas expectativas, habría que analizar y volver a revisar y todos esos indicadores para adoptar la decisión que fuera la que los técnicos entendieran la más, uh-huh, conveniente. En cualquier caso, sí que lo que podemos asegurar es que, bueno, no se prevé que septiembre vaya a tener un volumen de precipitaciones fuera de lo normal, en sentido de mayor volumen, y por lo tanto pues la normalidad todavía es algo que no tenemos cerca, es algo que va a precisar de lluvias continuadas, uh-huh, durante un periodo prolongado de tiempo, no exclusivamente un mes.
¿Cuál es la situación actual en nuestra comunidad autónoma, centrándonos un poco en los parámetros que usted estaba diciendo, en el caudal de los ríos y también en esa ocupación, porcentaje de ocupación de los embalses gallegos por zonas, por ejemplo, cuáles son las que más preocupan?
Bien, aquí hay que tener en cuenta que el territorio de nuestra comunidad autónoma, a efectos de gestión de cuencas hidrológicas, pues principalmente son dos organismos de cuenca los que se dividen prácticamente la totalidad del territorio. Está Galicia Costa, que es competencia de Aucas de Galicia, de la Xunta de Galicia, y luego está la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, que depende del Estado, porque la comunidad autónoma gestiona exclusivamente aquellas cuencas cuyos ríos discurren en su totalidad por la comunidad autónoma, ¿no? Con lo cual, pues hay una división, uh-huh, del territorio. Pero bueno, básicamente la situación puede decirse que, con algunos matices, pues es común, sobre todo en lo que se refiere, por ejemplo, al volumen de ocupación de los embalses. En este caso, pues en Galicia la ocupación actual en toda Galicia está no llega al 60%, está un 58% aproximadamente, a expensas de los datos que vayan a hacerse públicos precisamente hoy, que es cuando se actualizan, pero bueno, la semana pasada estaban en ese entorno, lo que supone un 10% por debajo de la media de los últimos 5 años. Si nos centramos en lo que es exclusivamente la cuenca de Galicia Costa, es decir, aquella que discurre desde la mitad hacia la costa, porque son los ríos que a lo largo de todo su recorrido discurren por nuestra comunidad autónoma, estamos en torno a un 60%, que también viene a ser en torno a un 9% aproximadamente por debajo de la media de los últimos 5 años. Y si nos centramos en los embalses que exclusivamente se destinan a abastecer a la población, pues bueno, ahí tenemos una ocupación cercana al 70%, uh-huh, que es también en torno a un 10% menos de lo que representan la media de los últimos 5 años. Por lo tanto, en ese apartado, pues digamos que estamos por debajo de la media de lo que sería habitual o deseable para este pago del año, pero bueno, estamos bien, estamos en una situación que puede considerarse estable. Que nos sigue preocupando, sí, más, obviamente, y fue lo que, como ya dije, motivó en enero la declaración de prealerta, es el caudal que circula por nuestros ríos. Bien. Agosto, evidentemente, es un mes pues especialmente delicado, es un mes en el que ya nuestros ríos circulan pues con un caudal bajo, y por lo tanto, pues este año circulan con un caudal por lo general más bajo todavía, en algunos casos pues sobre todo en ríos pequeños, uh-huh, pues con una situación incluso todavía más delicada, porque, uh-huh, si ya circula poca agua, el hecho de que circule menos pues puede ser en algunos casos más preocupante, ¿no? Y esa es un poco la situación. Principalmente nuestra preocupación y nuestro seguimiento está orientado a día de hoy a los embalses, a la evolución de los embalses de abastecimiento y al caudal circulante por nuestros ríos.
¿Cómo estamos en esta zona, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, en lo que se refiere a la ocupación de los embalses? Porque hemos hablado en muchas ocasiones durante el verano que meteorológicamente hay una Galicia también que va como, bueno, pues dos velocidades diferentes, Galicia Norte y Galicia Sur. ¿Aquí estamos un poquito mejor que en el sur?
No es donde, desde luego, no es donde registramos los datos, digamos, más alejados de la realidad. En lo que se refiere a los embalses, pues bueno, tenemos el embalse del Leume, uh-huh, cuya ocupación actual está por encima del 80%, es decir, que incluso está por encima de lo que es la media de la que representaba el pasado año, ¿no? Y bueno, pues el embalse de Ribeira está también por encima del 60, un poco por debajo de años pasados, pero bueno, que en cualquier caso, pues no se alejan de lo que puede considerarse algo normal, por debajo de la media, pero dentro de una situación normal. No es preocupante. Y tampoco los ríos que circulan por este territorio que mencionas son los que se encuentran en peor situación. Es cierto que algunos de ellos, como puede ser pues el caso del Xuvia, pues tienen un caudal que es la mitad del que sería, del que viene a ser la media histórica para este mes de que acabamos de cerrar de agosto, pero aún así el resto de los ríos de esa zona, como puede ser el Velelle, el propio río Eume, pues bueno, digamos que circulan con caudales más bajos de lo habitual, pero que a día de hoy no preocupan.
De momento podemos decir que el abastecimiento está garantizado. ¿Cuáles son un poco también las medidas que puede adoptar cada persona en su hogar o en sus prácticas diarias para evitar que a largo plazo podamos vivir algún capítulo de restricción de agua en el abastecimiento?
Bien, efectivamente, lo primero que hay que lanzar es un mensaje de tranquilidad en ese sentido. Es decir, el abastecimiento siempre ha estado garantizado y continúa estando garantizado. Es verdad que es algo claro en lo que se refiere a la población que se abastece de sistemas regulados, es decir, de estos embalses, cuya situación acabo de decir, pues que es estable. Y también es verdad, bueno, pues que una sequía tan prolongada, como siempre se ha dicho, donde anticipa sus efectos, donde empiezan a aparecer sus efectos en aquellos pequeños abastecimientos particulares o comunidades de usuarios que se abastecen de pozos o acuíferos. Ahí es donde en primera instancia aparecen los problemas, como han venido apareciendo, pues salpicando la geografía gallega durante este verano, pero incluso en esos casos el abastecimiento también se ha garantizado suministrándose a través pues de camiones cisternas. Por lo tanto, ha habido abastecimiento a través de otra modalidad, porque evidentemente cuando tenemos una sequía tan prolongada, pues lo lógico es que determinados puntos se resientan. Pero no ha habido un problema de abastecimiento en el sentido de que no hubiera recurso. Simplemente, pues, en esas zonas donde han aparecido esos problemas puntuales, insisto, principalmente abastecimientos particulares, comunidades de usuarios, núcleos rurales principalmente, pues ese abastecimiento se ha surtido a través de caminos cisterna, pero recurso existía, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, aquí sí que hay que seguir haciendo e insistir en que, bueno, esta situación tan atípica en cuanto a precipitaciones nos permite, yo creo que nos ha permitido y nos debe seguir facilitando, pues asumir un mensaje que a lo mejor en una tierra como Galicia era menos frecuente, ¿no? Es decir, nuestros recursos no son ilimitados, no somos una tierra que pueda resultar ajena a los efectos de una sequía prolongada.
Sí, y de un cambio climático global también, ¿no?
Y por lo tanto hay pequeños gestos individuales que pueden tener un efecto global importante, ¿no? Y son estos pequeños consejos sobre los cuales venimos incidiendo, ¿no? Siempre para hacer un uso razonable del agua, pues como puede ser evidentemente cerrar el grifo mientras se friega, mientras se lavan los dientes, utilizar a plena carga pues tanto lavadoras como lavavajillas, apostar por electrodomésticos eficientes, no solo en el consumo energético, sino también en el consumo de agua, no utilizar el lavabo como una papelera, ducharse en lugar de bañarse, pues este tipo de consejos, que son pequeños gestos individuales, pueden tener, evidentemente, a la larga, un importante efecto global en el consumo.
Roberto Rodríguez, director general de Aguas de Galicia, muchísimas gracias y un saludo.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Hola Juan, una pregunta. ¿Sabes cómo funciona en realidad lo del seguro de decesos?
Muy sencillo, tienes un capital contratado en tu póliza del que debes conocer la cuantía anual. Así puedes ir al tanatorio que quieras porque es tu dinero y puedes elegir los complementos hasta el límite máximo de la cuantía.
¿Y si hay complementos que no deseo utilizar como autobús, taxis, flores, etcétera?
Solicitas un presupuesto solo de los complementos que utilices y si alguno no lo deseas, ojo, no puede incluirse en el presupuesto. Como te digo, puedes elegir hasta el límite del capital contratado y si los complementos utilizados suman una cuantía inferior al capital que dispones, puedes rescatar la diferencia.
Gracias, Juan. Ahora sí que lo entiendo.
Tanatorio San Lorenzo, llámenos directamente. Atendemos a beneficiarios de pólizas de seguros y particulares. Teléfono 981-330950.
Cuando la humedad llega a nuestras viviendas, afecta a la pintura, a la aparición de manchas, a los malos olores y a nuestra salud.
Murprotec, empresa líder y pionera en Europa en dar solución definitiva a los problemas de humedad estructural. Más de 60 años de experiencia ofreciendo garantía de eficacia de hasta 30 años.
Solicite diagnóstico gratuito. Llame a Murprotec 900-103-538, 900-103-538 o a través de su web murprotec.es.
Aire es tendencia, aire es moda. En Aire tu ropa más personal, tus zapatos, bolsos y mucho más. Siéntete especial, vístete en Aire. Con las mejores marcas Guess, Tommy Hilfiger, Ris Nacimiento, Bruno Premi y muchas más. Visítanos en Alto del Castaño, Narón 124. Síguenos en Facebook, Aire Zapatos Complementos. Aire es tendencia. En Alto del Castaño 124 de Narón.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Si hace dos años conocimos lo que eran los trihalometanos, hoy vamos a arrojar un poquito más de luz sobre lo que son las microcistinas, porque el Ayuntamiento de Valdoviño comunicó ayer, en el día de ayer, en la jornada de ayer, la restricción temporal en el consumo directo del agua en diferentes zonas de este municipio, concretamente en las parroquias de Lago, Sequeiro y Meirás. Y es que Viacqua, la empresa que gestiona el agua que el Ayuntamiento de Valdoviño utiliza y que procede del embalse de As Forcadas, detectó niveles elevados de esta toxina. Sabremos lo que es esta toxina, cómo afecta a la salud y hasta cuándo se mantendrá esta restricción temporal en el consumo directo del agua, y lo vamos a hacer acercándonos hasta este punto de nuestras comarcas para charlar con el alcalde de Valdoviño, el socialista Alberto González Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal?
Bueno, concretamente esos análisis que diariamente realiza la empresa Viacqua, que gestionan el agua en su municipio, concretamente en Valdoviño, detectaron niveles altos de microcistinas. Alcalde, ¿qué son las microcistinas y cómo pueden llegar a afectar a la salud?
Bueno, pues según los trasladados, las microcistinas son unos microorganismos que vienen derivados de las cianobacterias que están en el pantano de Forcadas. La afectación para la salud es bastante leve. De hecho, me trasladaba a mí la Consejería de Sanidad que para que te afecte algo a la salud tienes que estar consumiendo durante casi 30 años con este nivel de microcistinas casi un litro de agua. Es lo que me trasladaba antes de la Consejería de Sanidad. ¿Qué pasa? Que la norma es la que es y evidentemente haya tengas que tratar de tomarla durante 30 años o tomarla un día, pues evidentemente si son elementos que no son adecuados para el consumo, pues cuanto antes se tome la decisión de recomendar la restricción de uso, mucho mejor. Vale, uh-huh. No hay una afectación, no hay una causa-efecto inmediata de cualquier alteración. Lo que se está tomando es las decisiones desde el punto de vista de prevención para que, solucionar un problema que aún no sabemos cuál es, de este duda que surge en unos análisis que hace la propia concesionaria, que la hace regularmente. Uh-huh. Pero no hay que alarmar a la población porque no es una cosa que genere una alteración inmediata.
¿Hasta cuándo estará en marcha esta restricción temporal en el consumo directo del agua, que no se debe utilizar por estos días por precaución, como estamos comentando, bueno, pues para el consumo, para beberla directamente o para el uso, digamos, de elaboración en las comidas y en la cocina?
Efectivamente. Pues mira, pues tan pronto, a ver, la cuestión, esto surge ayer por la tarde, cuando la Consejería de Sanidad me llama la jefa territorial y nos manda un fax comunicándonos esta situación y que pusiéramos nivel de restricción de uso del agua, ¿no? Ellos no, lo que nos extraña a todos, tanto también a la Consejería de Sanidad, porque bueno, lo que hay que advertir con esta situación es que el mecanismo funciona y el mecanismo de prevención de salud ha funcionado de forma correcta, que eso es lo más importante.
Sí, ¿no? Alcalde, pero la Consellería era la que establecía niveles óptimos de estas microcisinas cuando Viacqua detectó que no eran ópticos.
Exactamente. Pero bueno, pero eso es una cuestión de que precisamente se está comprobando si lo que ha habido es un correcto funcionamiento de la depuradora, que parece que sí, y lo que a lo mejor ha habido es un error en la analítica realizada posiblemente por Viacqua. Uh-huh. Vale. O sea, que por eso, pero bueno, por precaución se ha tomado esta decisión y hasta que no se aclare esa situación, pues está con esta...
Claro, porque también nos preguntamos, ayer precisamente hablábamos de un hombre que estuvo implicado en la construcción del embalse de las Forcadas ya hace, bueno, pues bastantes años, sí. Y el embalse de las Forcadas da servicio a los ayuntamientos de Ferrol, de Fene, de Ares, sí, de Mugardos y de Narón, o sea, con lo cual nos podemos preguntar que estas microcisinas, estos niveles elevados, también pueden llegar al grifo de otros consumidores, ¿no?, de otros concellos.
Sí, pero el tema es que el tratamiento del agua es diferente en Valdoviño que en el resto de ayuntamientos.
Vale.
En Valdoviño es un tratamiento más moderno, es un tratamiento a través de ozono y de carbono activo, y el de Ferrol es un tratamiento a través de cloros. De hecho, el año pasado, cuando hubo el problema de los triometanos en Ferrol, uh-huh, Valdoviño no tuvo problemas porque el tratamiento de ozono no generaba ese tipo de toxina, ¿vale?
Claro, las cianobacterias están en el pantano, pero si se tratan de manera diferente se pueden eliminar, ¿no?
Bueno, las microcisinas están en todos lados, porque al final también son algas, ¿vale?
Ya.
El tratamiento también lo elimina, tanto el de uno como el de otro. Por eso lo que es extraño es que tengamos dos niveles tan distintos en dos análisis que se han hecho el mismo día. Entonces, lo que se está haciendo es esa la comprobación de que no ha habido algún problema, no en el mismo tratamiento, sino posiblemente en alguno de los análisis, y posiblemente sea en el que ha hecho Viacqua.
Alcalde, ¿cuáles son
los
niveles normales de microcisinas en el agua para el consumo humano y cuáles son los niveles que se detectaron? Menores de uno.
Menores de uno, a la Consejería le da menos 0,2.
Sí.
Y a la Viacqua le da 1,25 y 1,5.
Vale.
Vale, o sea, por tanto, la alerta funciona. La alerta se aplica y sin ninguna duda y con la responsabilidad que tiene este gobierno municipal de tomar las decisiones de prevención de salud a nosotros tan pronto. Y por cierto, una colaboración continua y constante con la Consejería de Sanidad y de diálogo constante con la jefa territorial.
Para finalizar, ¿cuándo habrá nuevos resultados que puedan determinar el levantamiento o no de esta restricción?
Pues me trasladaba la propia Viacqua que posiblemente ya están en Madrid tanto los enviados, porque bueno, tanto la Consejería como Viacqua está haciendo, o sea, el concello están haciendo sus propios análisis y tanto unos como otros ya están en los laboratorios y en ejecución. Tan pronto se tengan los resultados, pues la Consejería determinará lo que hay que hacer.
Bueno, de momento, en las parroquias de Lagos, Sequeiro y Meirás, precaución al beber el agua del grifo porque, el consumo reiterado sí, pero es mejor prevenir que lamentar. Estas microcisinas, bueno, podrían producir alteraciones gastrointestinales, reacciones alérgicas o incluso algún tipo de irritación.
Pero efectivamente estamos hablando de que lo que hay ahora mismo es una alerta de decir y una restricción de uso para consumo directo. Esa existe. Otra cosa es que...
Se puede seguir duchando, ¿verdad, alcalde?
Desde luego que sí.
Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, señor Alberto González, para hablar de este asunto que hoy es actualidad.
Por trasladar la información a todo el mundo. Muchas gracias.
Vale. Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Quieres un lavado rápido, económico y con resultados profesionales? En Boulavar te ayudamos. Boulavar Lavandería Autoservicio, abierto de 8 de la mañana a 11 de la noche todo el año. 20% de descuento con nuestra tarjeta cliente. Nuevo servicio de limpieza de alfombras. Boulavar, Travesía del Infermiño 14, frente al Centro Comercial Portanova. Consúltanos sin compromiso en el 698-111-369.
En Ortigueira y para toda la comarca, Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral, con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170 y Electrodomésticos, Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira. No dude en llamarnos.
Comercial El Molino, especialistas en alimentación animal, distribuidores de piensos y alimentos para perros Arion para Ferrol y comarca, piensos para caballos pavo con la garantía de fabricación Nanta. Visítenos, estamos en Neye número 3, Castro Narón y Plaza de San Roque número 2, Puente de Jubia Narón, teléfono 981-383648.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Si te gusta el golf, tienes una cita el viernes 8 y el sábado 9 de septiembre en el Club de Golf Campomar, en Narón. Sigue en marcha el segundo circuito de golf Cope Galicia. ¡Apúntate ya, porque habrá importantes premios!
Patrocinado por Clínica Beatriz Mosquera, Calzados Maica, Casa y Baño, Stars y Genaro Joyero.
Mediodía.
Cope más Ferrol.
Estar informado.
Cuando tú quieras me llamas. Tú me llamas, soy el que te llamó, el que te lo da hoy.
Y así vamos a ir cerrando este mediodía Cope Ferrol, este programa, con los detalles de la agenda cultural y de ocio patrocinada por Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, en donde vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos, además de un servicio postventa garantizado y, lo más importante, una atención personalizada.
El amor, mi piel extraña.
AFAL Ferrolterra comienza hoy en Cedeira las jornadas divulgativas sobre el Alzheimer, un calendario que se celebrará todos los martes de este mes de septiembre en diferentes localidades. A partir de las 7 de la tarde en la Plaza Roja habrá mesas informativas y paneles. ¿Para qué? Para sensibilizar a la sociedad y responder a sus dudas sobre la enfermedad. A las 8 las técnicas de AFAL ofrecerán también una charla en la Sala Áncora. Y la Casa de la Cultura de FEN inaugura hoy una exposición del artista humesa Ana María Agulló, una muestra que incluye una colección de óleos, entre los que se incluyen paisajes, bodegones y retratos. La muestra estará en marcha hasta el día 29. Y el Ayuntamiento de Cabanas ha abierto ayer el plazo de inscripción para las escuelas municipales deportivas y culturales. 38 actividades para niños y mayores. Los interesados deben de cubrir una ficha de inscripción y consultar horarios en la página web del concello. También en Cabanas organizan a los vecinos para realizar por etapas los sábados el Camino Inglés. Los interesados se pueden apuntar hasta el día 15 de septiembre. La cuota será de 10 euros para comenzar el camino el sábado día 23 de septiembre. La última etapa se celebrará el sábado 28. Y este próximo sábado día 9 nos adelantamos, el Real Coro Toxo Sefrores organiza un taller de construcción de palletas para gaita en su local social, en el número 220 de la calle Madalena. Y nos adelantamos varias semanas en el calendario esta ocasión para informaros de que Los Secretos estarán en el Auditorio de Ferrol en Carranza el próximo 8 de octubre. Las entradas ya están a la venta. ¡Feliz tarde! ¡Hasta mañana!